Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio, una vez más los estamos acompañando aquí en el último café. En el último café, iniciando este gran año, este 2022 que nos augura muchas bendiciones, que nos augura mucho éxito, mucho amor, mucha paz. Y precisamente en este espacio de la pastoral universitaria queremos acompañar esos momentos que se viven en la vida humana. No sin más, aquí seguimos precisamente estando con ustedes, acompañando sus historias, escuchándolos, pero sobre todo teniendo un espacio para alimentarnos en nuestro bienestar integral. Y pues a propósito del inicio de año, a propósito de estar caminando en este nuevo año, queremos hablar de algo que se habla mucho a inicio de año, pero que constantemente está y que vale la pena remarcar y tenerlo presente dentro de nuestros proyectos, dentro de las acciones que hacemos. Yo sé que usted, querido oyente, ha escuchado esta palabra más de una vez al inicio del año y hoy queremos profundizar en ello. Propósitos y no desfallecer en el intento. Propósitos y no desfallecer en el intento. Yo sé que usted y yo todos nos estamos identificando con esta palabra y también con la segunda, de no desfallecer en el intento, porque más de una vez nos hemos propuesto tantas cosas, pero creo que no logramos llegar a esa meta. Yo les quiero recordar a ustedes, queridos oyentes, que este es el programa de la Pastoral Universitaria, que hoy estamos hablando de temas de acompañamiento humano que hacen parte de uno de nuestros programas aquí en la Pastoral, que se llama TAO, Transformación, Antojo y Oración. Tienen que conocer todo esto que estamos haciendo en la Pastoral y además con la alegría de saber que nuestra institución está en la celebración de los 30 años. Y por eso queremos seguir acompañando estos años, lo que viene con estas temáticas que nos hacen crecer como seres humanos. Un propósito es una determinación firme de hacer algo, ¿no? Así como les venía hablando, todos a inicio de año tenemos esos propósitos, los más comunes, bajar de peso, hacer más ejercicio, aprender otro idioma, leer muchos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, como nos planteábamos otra segunda acción, que es no desfallecer en el intento, nos podríamos preguntar, ¿vale la pena tener propósitos? ¿Vale la pena trabajar en ellos? Y bueno, también cómo plantearnos propósitos y sobre todo no desfallecer en el intento. Pues precisamente para ahondar en este tema, para plantearnos propósitos, para discernir, para de pronto tener esos tips y decir, hey, no voy a desfallecer en el intento esta vez, tenemos un invitado muy especial. Es de la casa, es de aquí, de esta gran comunidad del Minuto de Dios. Ha estado presente en experiencias maravillosas que ha hecho el Centro Carismático Minuto de Dios. Además es psicólogo organizacional, es director de experiencias licuadora y es educador experiencial. Él es Alejandro Guedes. Alejandro Guedes, bienvenido al Último Café.
Angie, ¿cómo estás? Espero que este sea el uno de los muchos cafés que nos seguiremos tomando, que no sea el último.
Total, que no sea el último, Alejandro, qué alegría poderte tener aquí con nosotros. Además, saber que eres de la casa, ¿no? De aquí, de toda la organización Minuto de Dios, estuviste un tiempo aquí con nosotros, ¿no?
Sí, sí, Angie, totalmente. Me trasladé a Colombia. Bueno, yo ahorita estoy en Perú, ahorita seguramente hablaremos un poquito de eso, pero ahorita estoy viviendo en Perú. Pero escuchándote, me trasladé a Colombia, me trasladé al barrio Minuto de Dios. Yo viví 3 años en el barrio Minuto de Dios, Así que mientras que te escuchaba, me trasladaba a las calles, a la universidad, a la emisora y a todo lo que significó el barrio Minuto de Dios para mi vida. Y no solo el barrio, ¿no? Sino todo lo que es la institución Minuto de Dios también para mi vida. Y ya estaremos hablando de eso. Pero sí, me siento en casa. Te agradezco muchísimo que me invites a ser parte de este espacio. Le mando un saludo a la gente que nos escucha, a quienes sintonizan a esta hora la radio, a quienes los escuchan después también. Un abrazo para todos y feliz de estar aquí contigo.
Qué bueno, Alejandro, qué bueno que estés feliz porque nosotros también nos sentimos así. Pues Alejandro, yo creo que dentro de tu ejercicio, dentro de tu acción de acompañamiento humano, también obviamente profesional desde la psicología, uno de los temas que quizás se puede plantear mucho, además que, bueno, tú eres psicólogo organizacional, de pronto desde esa experiencia se habla mucho acerca de los propósitos. Y por este tiempo, Alejandro, muchos oyentes están hablando de ello. O bueno, ya iniciamos febrero y muchos dijeron, el 1 de enero escribí una lista de propósitos y al sol de hoy no he cumplido ninguno o no he empezado a trabajar en ninguno de los que me he planteado. Entonces, Alejandro, desde esa experiencia que has tenido como psicólogo, ¿cómo ves la acción de que los humanos nos planteemos esos propósitos y más que todo a inicio de año? Además que ese inicio de año es como un juego mental que hay por ahí entre nosotros para volvernos a plantear algo, a plantear un objetivo. Entonces, ¿cómo ves ese planteamiento de propósitos dentro de nosotros como seres humanos y más a esta época de inicio de año?
Angie, creo que es algo, no sé si natural, pero es muy, muy común entre nosotros, que sobre todo hablo del occidente, ¿no? No sé, porque en el oriente el año empieza, el año oriental es otro, ¿no? Los chinos por ahí
Que
tienen
por
un
estos
inicio
días se
de año
celebraba, ¿no? El, con el año
exacto,
del tigre.
que es distinto al de nosotros, pero seguramente también tendrán sus tradiciones, pero dentro de las tradiciones occidentales, una de ellas es como plantearnos esos propósitos. A final, el 31, algunos hacen algunos rituales, algunos se comen las uvas, otros escriben, otros, no sé,
Salen con la
comparten.
maleta por todo el
Sí,
barrio.
exacto, como que desde ahí ya nos estamos como planteando propósitos, ¿no? Pero en los últimos años yo he notado como un afán mucho mayor por el tema de los propósitos. Es decir, antes se hacía como algo más cultural, pero en los últimos años he notado como algo más estructurado en función de los propósitos. Las agendas ahora todas vienen con una parte previa donde escribes los propósitos, donde tal, los eventos de fin de año, todos apuntan hacia ese lado y por todos lados como que te bombardean en diciembre y empiezan. Y ya tienes claro los propósitos. Y si eres emprendedor, peor, ni te cuento.
Total.
En diciembre los emprendedores tienen que planificarse, tienen que tener todo claro, tienen que tener las metas listas, tienen que saber lo que van a hacer, lo que van a producir, lo que no van a producir, lo que van a lograr, lo que no van a lograr. Si estás soltero, tienes que hacer el plan para conseguir tu pareja. Si tienes pareja, tienes que hacer el plan con tu pareja durante todo el año. Entonces, sabes, a un punto, antes de entrar, ojo que no estoy diciendo que los propósitos sean malos, me
Claro.
parecen buenísimos, pero se ha convertido como últimamente como una cosa que sí o sí tienes que hacer. Y yo no
Sí.
sé si es así, ¿sabes? Es decir, no sé si todo el mundo tiene sí o sí que hacer propósito todos los años. No sé si sí o sí todo el mundo tiene que hacer propósito en enero. Angie, de repente algunos en enero estamos tristes, nos sentimos frustrados, estamos pasando una situación muy compleja en nuestras vidas y bueno, tal vez el momento para hacer tus propósitos es en septiembre.
Claro.
Y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces quería empezar hablando primero, antes de entrar como en materia de los propósitos, un poquitito acerca de eso, ¿no? Que yo creo que me parece chévere que a algunas personas les funcione muchísimo sentarse el 1 de enero, el 2 de enero, hablar de propósitos, escribirlos, tenerlos muy claro, pero es normal que si tú hoy, febrero, inicio de febrero, que nos estás escuchando, no tienes los propósitos escritos, no pasa nada. La competencia no es con más nadie. No estás compitiendo con el otro por quién tiene un propósito más lindo, más ambicioso. Nada, tal vez tu ritmo es distinto, Angie, al mío.
Claro,
Tu ritmo es diferente al mío. Tú que además eres una mujer de bicicleta y sabes que cada uno tiene como su ritmo y su
sí,
manera de
claro,
llegar, aunque todos vamos tal vez con un objetivo similar.
total.
cada uno va como pedaleando como puede.
Oye, ¿y sabes qué me hiciste? Mira, todos los días vengo al lugar de trabajo en mi bicicleta y además de practicar el deporte, y eso que tú estás diciendo es un pensamiento que se me vino por estos días. Hey, todos tienen, y antes me frustraba mucho porque muchos me pasaban y yo decía, pero ¿por qué no les puedo pasar? Entonces, por estos días me detuve a pensar en la vida y en cosas así, y yo dije, es que así es la vida, ¿no? Es que así son los procesos, todos vamos a un ritmo. De seguro llegaremos a una meta, pero no todos al mismo ritmo. Entonces yo creo que así es la vida. Además que eso que tú dices, Alejandro, es súper importante porque creo que actualmente eso a muchas personas nos puede causar frustración, ¿no? Frustración de, uy, no estoy cumpliendo esto que escribí. Pues precisamente estamos en febrero y de pronto muchas personas están diciendo, yo estoy viendo que este ya empezó a trabajar en esto, este en lo otro, este en lo uno, y yo no. Y me causa mucha frustración, ¿no? Eso suele pasar.
Sí, totalmente. Es como, sí, te sientes a veces como decepcionado, ¿no? De oye, pero yo pensé que hasta este momento del año ya yo iba a estar haciendo esto, que en este momento o que este mes ya iba a haber logrado lo otro. Y yo siento que lo primero es reconocer que es normal que algunas cosas no se den en los tiempos que pensamos, ¿no? Es normal, porque no. A veces hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, por ahí deberíamos empezar también al momento de hacer nuestros propósitos. Es decir, cuando hacemos nuestros propósitos es muy importante saber, por ejemplo, si uno de mis propósitos es, este año quiero empezar a cuidar un poco más mi cuerpo en cuanto a mi
El
alimentación,
típico de todos
en
los
cuanto al
años.
ejercicio, porque hay un tema de salud que por ahí me está afectando, bueno. Seguramente ahí hay una parte que depende muchísimo de ti, porque tú puedes establecer tus horarios de ejercicio, o qué ejercicio quieres hacer o qué no, o si quieres hacer dieta o si no, si vas a un nutricionista o si no. Es decir, ese propósito es algo que depende mucho de ti, depende mucho de ti. Pero hay otros propósitos, como por ejemplo, este año quiero que mi relación con mi papá sea mucho mejor. Y claro, hay muchas cosas que dependen de ti, pero hay otras cosas que dependen de tu papá.
Claro, total.
Y que tú no puedes decirle a tu papá si te responde o no, si te dedica tiempo o no, si cambia su carácter o no. Yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar para frustrarnos tal vez un poco menos o para manejar un poco mejor la frustración es que al momento de plantearnos un propósito, pensemos o nos hagamos consciente qué tanto depende eso de mí. Y por ahí, tal vez, si no depende tanto de mí, oye, no lo pongas entre las prioridades o sé consciente que hay una cuota de responsabilidad tuya, pero hay una cuota de responsabilidad del Estado, o hay una cuota de responsabilidad de la universidad, o hay una cuota de responsabilidad de tu pareja, de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de tu amiga, que no depende de ti, de tu trabajo.
Total.
Oye, uno de mis propósitos es ascender en el trabajo. Buenísimo. Tú vas a hacer todo lo posible por eso, no tengo la menor duda. Vas a ponerle ganas, vas a hacer las cosas no solamente como se tienen que hacer, sino mejor. Pero bueno, tal vez no se abrió ninguna vacante en la empresa de ese año. Creo que eso puede ser una primera clave que nos ayude como para ir lidiando con la frustración y anticiparnos a la frustración, ¿no?
Sí, hablamos así, Alejandro, de la frustración, ¿no? Creo que es una de esas, no sé si se podría llamar emociones o sentimientos, ya tú me corregirás, que impiden que quizá lleguemos a alcanzar una meta. Pero yo creo que aquí muchos podrían plantearse esta pregunta y es, ¿por qué muchas personas... Y todos hemos estado en este círculo, que es lo que nos pregunta hoy aquí en este primer espacio del último café. Desfallecemos en el intento de alcanzar alguna meta u objetivo que nos hayamos planteado. Ya hablamos de la frustración. ¿Y qué otras acciones, Alejandro, se podrían ver o sí, visualizar desde esta perspectiva?
¿Qué otras cosas pueden hacer que las metas no sean realidad? Pues bueno, hay muchas cosas. Una de las que hablamos ahorita fue cosas que no dependen de ti, ¿no? Factores externos. Pero también hay muchas cosas intrínsecas que dependen de eso. Es decir, mi estado emocional al momento de hacer las metas tal vez es distinto al estado emocional que tengo cuando ya vuelvo a la realidad. Por lo general, yo recomiendo o con las personas que he conversado que al momento de establecer metas, no lo hagamos en el estado de euforia del 31 de diciembre. Porque en ese momento donde está toda tu familia, tus amigos al lado y que estás celebrando y que por ahí, seguramente los que escuchan la radio un minuto no, pero otras personas
Otras
sí,
personas por ahí,
por
sí.
ahí otros, estoy diciendo otros,
Sí,
por ahí
sí,
algunos se han tomado dos copitas de más.
sí.
Entonces, estamos en un estado que no es el habitual de nuestro cuerpo, ni de nuestro
Sí,
cerebro tampoco.
claro.
Entonces nos ponemos
Están las
unas.
emociones allí fuertes, fuertes.
Entonces nos ponemos unas metas inalcanzables que este año me voy a leer dos libros por mes. Y resulta que el año pasado no agarraste un libro.
Claro,
Oye,
inalcanzable.
no tienes el hábito de leer. Tal vez a algunos les funcione, pero a la mayoría terminamos frustrados porque no tenemos el hábito de la lectura, porque no sabemos ni siquiera por dónde empezar a leer. Entonces, creo que una de las cosas tiene que ver con eso, con el momento en el que te estás poniendo las metas. Entonces, eso por ahí a veces influye en que consigamos o no esa meta. Lo segundo es que nos ponemos metas muy abstractas, nos ponemos metas muy abstractas y poco concretas. Como que hay este año voy a amar más. Qué lindo, ¿verdad? O sea, suena bonito, es decir, chévere. Ahora pongámoslo en papel, ¿no? O pongámoslo más concreto. Hoy, este año, voy a estar más cerca de mi mamá y le voy a preguntar todos los días cómo se siente. Ah, chévere. Estás traduciendo el amar más, ¿no? Este
Claro.
año voy a ser más constante en la comunidad tal porque ahí sirvo. Este año en el asilo o en el lugar de niños que visito, voy a intentar ir por lo menos una vez cada 15 días. Ah, es una traducción del
Acción.
amar más a algo más concreto, ¿no? Entonces, esa es otra cosa con la que a veces nos frustramos porque ponemos, este año voy a cuidar más mi salud. Bueno, ¿eso qué significa?
Claro,
Ah, bueno,
el
voy a ir al
ejercicio.
médico, voy a tal, voy a tal, voy a tal. Entonces,
Claro.
creo que esas dos cosas ahorita me llegan como a la cabeza. Uno, el tamaño de las metas que nos estamos poniendo y el momento en el que me las pongo. Dos, lo que te acabo de decir de
Las metas abstractas.
las metas abstractas, ¿no? Que terminan quedándose en palabras muy bonitas, pero poco aterrizadas y que al final no sabemos. Y lo tercero, que también tenemos que ser conscientes de ello, es, pues bueno, nuestra constancia, ¿no? Constancia en esas metas. Hay mucha gente que yo la veo. Yo tengo un tema con el inglés, Angie, tengo que ser muy sincero. Es
A ver, ¿cuál
decir,
es tu problema?
es algo que yo sé que necesito y que
Sí.
quiero, es decir, quiero. Y hoy he estado por lo menos, bueno, yo soy de Venezuela y en Venezuela estuve en tres cursos distintos de inglés.
Sí.
Mi esposa es profesora de inglés y de francés y
Ay,
por
Dios
ahí
mío.
tuvimos algunos intentos de que me enseñara. Y fue mi falta de constancia lo que ha hecho que no termine de aprender. Es decir, tengo ya alguna
O sea,
noción.
ya la vida te ha dicho inglés, inglés, inglés por
Claro.
todos lados. Te mandó una esposa que es profesora de inglés. Pero ahí
Claro.
es cuando lo que tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que dependen de nosotros mismos, ¿no? De esa palabra que acabas de decir, constancia, ¿no?
Sí, entonces ahí creo que esa podría ser una tercera cosa, ¿no? El hacerme consciente. Y decir, oye, soy yo el que estoy tomando la decisión de esta meta ponerla en segundo plano o no hacerla. Entonces, ahí toca hacer una revisión. ¿Sabes? El año pasado, yo hice el ejercicio de los propósitos. Lo hicimos mi esposa y yo juntos, pero cada uno, pues, hicimos algunos propósitos de pareja o de hogar,
Conjunto.
pero también cada uno hizo como sus propósitos personales, ¿no?
Claro.
Entonces, a inicio de año, nos reunimos los dos otra vez, un ratito, a inicio de año no, como al 20 de enero, algo por ahí, o sea, hace nada, hace unas 2 semanas, 3 semanas, nos reunimos y yo le digo, oye, yo desde enero del 2021 no había revisado esta hojita. Y hay muchas cosas que sí hice, otras que no, pero yo le dije, o compartíamos los dos, oye, la tarea es revisarla de manera constante, ¿no?
Claro, si no, queda como ahí en un papel.
Claro, entonces. Yo las pegué en mi closet, o sea, cada vez que yo abría mi closet las veía, pero ¿tú crees que me detenía a revisar cómo iba en cada una de ellas? No, no lo hice. Entonces, tiene que ver con eso, es decir, soy ahí soy yo, tengo que aceptar que soy yo, no le puedo echar la
Claro.
culpa ni a Erika, ni a mi mamá, ni a que la escribí muy chiquito y no lo veía, no, es decir, es mi responsabilidad, ¿no?
Total. Alejandro, tú, bueno, hemos hablado de algo que me parece supremamente importante y es que hay muchas cosas que dependen de nosotros. Hay muchas cosas que, y nosotros como seres humanos tenemos, digamos, que esa habilidad de echarle la culpa a todo el mundo, a las circunstancias, es que esto pasó, es que esto pasó y así, así. Pero va uno a mirar hacia el interior de la situación, de la meta, el propósito, el objetivo, y resulta que quien faltó a ello, pues fue uno mismo. ¿Hay algún vínculo, Alejandro? No sé si esto suene muy duro, pero entre esa capacidad de cumplir nuestros propósitos y el trabajar en nosotros mismos desde nuestra autoestima, desde quizá esa automotivación que nosotros nos podamos brindar.
Pues Angie, yo, es decir, sin hacer generalizaciones, ¿no? Este es muy importante, porque cada persona, pues tiene una historia, tiene una manera de comportarse y de entender la vida muy distinta, pero sin lugar a duda, muchísimas veces, sin querer, esto es inconsciente, es decir, esto es inconsciente, no es que lo hago conscientemente, pero inconscientemente, nosotros no hacemos cosas porque ya en un principio nos habíamos visto como perdedores.
Total.
Porque terminamos creyéndonos discursos internos que teníamos, como que tú no puedes, ya tienes 10 años intentando aprender inglés y no lo has logrado, o viene la vocecita de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu pareja, o de algún amigo que en algún momento te hizo mucho daño, diciéndote que tú eres muy bruto.
Y eso se quedó ahí.
Y claro, yo me pongo la meta de aprender inglés, pero inconscientemente le hago más caso a esa voz interior de eres muy bruto. Y como me da tanto miedo confirmar que soy muy bruto, no me meto en el curso de inglés.
Increíble, ¿no?
Prefiero
Increíble.
decir que no tengo tiempo. Prefiero decir que estoy demasiado full con otras cosas. Pero en realidad tal vez, ojo, por eso digo, no hay que generalizar, porque a veces hay gente que de verdad, oye, no tuvo tiempo o lo que sea,
Claro.
y no quiero
Si
que
no
todo el
es que
mundo diga
tenga la
ahora,
vocecita por
sí,
ahí.
claro, ahora cada meta no cumplida es que yo me estoy autosaboteando. No,
Sí.
algunos nos autosaboteamos por el temor a que se haga realidad esa vocecita que tenemos en la cabeza. Y eso sí nos pasa a algunos.
Sí. Suele suceder, ¿no? Suele suceder. Y ahí vale la pena que uno se evalúe, ¿no? Que uno entre en lo más interno de uno, en lo más quizá donde no nos gusta mirar o revisar y precisamente romper esas realidades que no son ciertas, como tú lo dices, puede ser allí una vocecita que está por ahí, pero que realmente no, pues no hace parte de esa realidad. Que hay en ti, que lo verdadero es que sí puedes, lo verdadero es que con constancia, con disciplina, lo puedes alcanzar, ¿no?
Claro. Sí, con constancia, con disciplina y como dices tú, también haciendo un trabajo interno que a veces necesita de un tercero o de una tercera. Es decir,
Sí.
los propósitos, aunque son muy tuyos, Angie, por lo general necesitas ayuda de otros.
Claro.
En ese camino hacia que esos propósitos se hagan realidad, necesitamos ayuda de otros o de otras. Algunos necesitamos ayuda de un profesional también que nos acompañe. Oye, mi propósito es mejorar mi relación con mi mamá, pero tal vez hay muchas cosas que yo no he sanado con mi mamá. O sea, va a ser muy difícil que mejores tu relación con tu mamá si tú no te po si tú no te no le permites a otro que te ayude a sanar vainas que tienes que sanar tú contigo antes de ir a decirle a tu mamá cosas.
Claro.
Entonces, eso es muy importante. El camino hacia los propósitos, aunque es un camino muchas veces personal, necesita de otro. Y a veces de un otro profesional. Otras
Total.
veces de un otro que, bueno, que es un amigo, que es una amiga, que es tu pareja, que es tu novio, que es tu papá, que es tu mamá, que también te ayuda, te catapulta, te escucha, te da herramientas porque ya pasó por caminos similares. Entonces, eso creo que también es fundamental. Eso que acabas de tocar, Angie, ese hacernos conscientes de que hay un trabajo interno que es importante siempre, ¿eh? Siempre es importante para el cumplimiento de los propósitos, es verdad. El tema de la autoestima, como decías ahora, ¿no? De creerme capaz, de saber que puedo, de saberme con habilidades, con capacidades. Es fundamental. A veces, cuando tenemos el autoestima tan baja, decimos, oye, ¿qué propósito me voy a hacer? ¿Qué meta me voy a plantear si yo no soy capaz? No
Sí, ya
puedo.
se quedó uno ahí. Se quedó uno ahí y realmente es importante que revisemos hacia nuestro interior, que miremos por allí qué cosas son las que nos están diciendo no se puede, no vas a poder, pero que realmente sí, si sanamos, como tú lo dices, Alejandro. Muy seguramente sí vamos a dar ese paso y por el contrario vamos a traer esos sentimientos o esas emociones de plenitud, de satisfacción que nos trae el haber cumplido algo, obviamente como tú lo decías, de forma muy sana, ¿no? De forma entendiendo los procesos, entendiendo el camino, entendiendo que de la noche a la mañana no es, sino que requiere pues de un trabajo. Y Alejandro, hay personas de pronto aquí no, nos pueden estar escuchando que viven el día a día, ¿no? Que quizá eso de planear no es lo de ellos, no es una opción viable y no sé, de pronto dirán, pero yo para qué me planteo propósitos si yo vivo el día a día, hay que vivir el presente, el aquí, el ahora, para qué mirarme en un futuro si lo que estoy viviendo es lo que estoy ahora vivenciando en el hoy. Estas personas que quizá ven su vida así, han vivido toda su vida así, pueden alcanzar esos propósitos, quizás sin una planeación, una planificación específica.
Yo creo que hay momentos, hay tipos de personas, por ejemplo, cuando vino la pandemia, a todos los que somos muy estructurados, que estábamos acostumbrados a tener todo como con puntos, comas
¿Tú eres
y todo,
estructurado?
no, a los que son, yo sí soy mediana, bastante, bastante estructurado.
Ok, o sea, tú nos
Entonces,
puedes hablar desde tu experiencia.
sí, desde mi
Eso.
experiencia. No, nos pegó muy duro, o sea, la pandemia en general a todos nos pegó muy duro, ¿cierto?
Sí,
No,
sí.
no, a cada uno por su
A
lado, pero
todos.
nos pegó muy duro. Pero digo, en ese aspecto, nos pegó muy duro porque la capacidad de planeación era nula. Es decir, lo que tú pensabas, en 3 meses te cambiaban las reglas del juego, y en un mes todo era distinto, y en una semana lo que antes se podía ya no se podía, y 2 días después sí se podía, pero con estas condiciones. Entonces estamos en un momento tan cambiante que a veces las personas que se atreven a vivir ese aquí, ahora o a fluir, a veces son un poquito más felices. Entonces,
Sí.
no, yo no, no, es decir, no, no, no satanizo el hecho de que esas personas puedan vivir así. Ahorita ya voy a dar como mi opinión y mi experiencia, pero creo que eso, o sea, hay tipos de personas, hay momentos, creo que también hay años donde uno se puede permitir eso, ¿no? O sea, yo creo
Claro.
que hay años donde uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Este año quiero vivir. Y bueno, obviamente siendo responsable, ¿no? O sea, cada uno sabrá qué responsabilidades tiene en su casa, consigo mismo, con el otro, con mi hijo, con mi pareja, siendo responsable, ¿no? Yo creo que es complejo vivir toda la vida en ese. Hay un dicho, no sé si en Colombia también se dice, pero dice: amanecerá y veremos.
Sí,
Sí,
claro.
creo que sí, amanecerá y veremos. Hay personas que viven desde el amanecerá y veremos. Ya veremos qué pasa, ya veremos qué hacemos. Si pasa, ya veo cómo resuelvo. Si me toca, ya veo qué hago, ¿no? Entonces, o cómo vaya viniendo, vamos viendo. Claro, eso tiene sus pros, como te decía ahorita, que es que, bueno, vives un poco más tranquilo, tal vez sin tanta ansiedad de que tienes que cumplir esto y lo otro, pero también llega un momento donde dices, oye, pasan estos años y todavía los que tenemos como el propósito de ahorrar, no he ahorrado, o oye, no tenía una planeación en cuanto a lo que podía suceder si me llegaba a quedar sin trabajo.
Claro.
O oye, me estoy dando cuenta que ya es el momento tal vez de invertir o de empezar a estudiar otra cosa y no he pensado ni siquiera que quiero estudiar. Entonces yo creo que para mí lo ideal es tener un equilibrio, ¿no?
Equilibrio.
Tener unas metas en las
Sí.
que te has pensado, que no son rígidas. Yo creo que eso es muy importante porque cuando se vuelve algo muy rígido, entonces sufres mucho porque a los 30 ya yo debería tener
Ajá.
dos niñitos, un carro, la inicial de mi apartamento. Y bueno, resulta que a los 30 pasaron mil cosas y todavía eso no es. Pero, oye,
Ajá.
ya tengo una familia, que no tengo el carro, los cables, no sé qué. Bueno, pero estoy dando pasos, ¿no? Entonces yo creo que
Claro.
para mí es un equilibrio entre esos dos extremos, entre los que somos por ahí muy rígidos y los que son demasiado, no, todo fluye, no sé qué. Para mí puede haber un punto donde convergen ambos. Y hay algunas metas que son concretas, que son anuales y en las que voy dando pasitos, pero soy flexible. Oye, no se pudo. Bueno, ¿cómo hacemos algo? O de repente hay metas, Angie, no sé si a ti te pasó. Yo tenía unas metas a los 20
Claro, y a
que ya
los
ahorita
30 años ya me cambiaron.
no me
Sí,
interesa.
claro,
Entonces,
total.
hay gente que se queda como eso. Ay, es que yo a los 20 pensaba en una boda con 300 personas y entrar vestida de tal o vestido de tal. Y resulta que a los 30 empezó a pensar que, oye, yo quiero una boda chiquita y prefiero
Sí.
viajar y no sé qué.
Cambia,
Ay,
cambia.
no, pero ¿qué va a pensar mi mamá si yo le digo que ya no quiero la boda de los 300 invitados? ¿Y qué va a decir la gente y mis amigos? Entonces, oye, hay cosas que cambian. Hay
Claro,
cosas que
total.
cambian, que son distintas a ciertas edades. O sea, yo creo que por eso no voy a hablar mal de los que viven en su día a día. Tampoco voy a decir que lo mejor es tener como todo muy estructurado, sino
Un
ojalá
equilibrio.
para mí, y me ha funcionado a mí, es como
Ajá.
intentar buscar ese equilibrio. Nos cuesta, porque todos tenemos
Claro.
una tendencia, todos tenemos una tendencia, pero intentar buscar ese equilibrio.
Y mira que eso que tú dices lo hablaba un autor, ya un conferencista muy reconocido, Yokoi Kenji. Él decía que para él fue muy, muy difícil, o bueno, no difícil, sino tratar de comprender los lenguajes. Él venía aquí a Colombia a ser traductor de su idioma nativo, con negocios y demás. Y él decía que lo que él terminó comprendiendo fueron los, digamos que los idiomas culturales. Entonces, él decía que trató de encontrar un equilibrio entre la rudeza de los japoneses y el, digamos que el light del latino, del todo es tranqui, llegamos 5 minutos, 10 minutos más tarde. Pero entonces él decía, lo bueno es compaginar estas dos realidades, estas dos esencias culturales, y desde allí encontrar lo que tú dices, Alejandro, un equilibrio que nos lleve a, ok, hay una estructura, pero al mismo tiempo también hay cierta flexibilidad, y eso nos permite, yo creo que, Alejandro, gozar de los procesos, ¿no? Gozar de, uy, no, no me va a frustrar, más bien voy a vivir el momento, pero tengo esta meta por alcanzar, ¿no?
Exacto, exactamente. Y entender que cada uno, a pesar de que podamos tener la misma edad, haber nacido en el mismo sitio, trabajar en la misma cosa, tiene metas diferentes, es muy importante. Y tiene
Total.
propósitos distintos, es muy importante. Porque por ahí algunos dicen, a los 30, y ya pensando en los niños, me imagino. No, no, no estoy pensando en los niños. Ah, 22. Y bueno, ¿qué vas a estudiar? Pues, ¿sabes qué? No sé si quiero seguir estudiando. No
Ajá,
sé.
sí.
Oye, y ahora sí, se viene la maestría. No, o sea, es decir, es eso de que, bueno, cada vez menos, ¿sabes? Cada vez menos. Pero todavía hay gente que sigue viviendo bajo esos parámetros de que, bueno, hay unas metas que ya. Más allá de tus metas personales, hay unas metas que ya deberías tener, o como unas medallitas que deberías ir alcanzando, o niveles desbloqueados. Entonces, a los 22 me gradúo de la universidad, a los
Sí.
23 empiezo en mi trabajo, a los 24 tal, a los 25 mi pareja formal, a los 27 me caso, luego la maestría. Ya eso no es tan así, o sea, nunca ha sido tan así, pero antes era como que todos dábamos por sentado que tenía que ser sí o sí así, ¿no? Entonces, es muy importante que tú también puedas permitirte no, o sea, cuando no quieras entrar dentro de esa estructura, no entrar. Y también hacernos conscientes de que muchas veces le exigimos a otros cosas que no, que los otros no quieren.
Total.
Los otros
Total,
no
total.
quieren. Oye, pero ¿cuándo es que tú vas a empezar a trabajar en una empresa las 8 horas a la semana y tal, y que empieces a producir data? No quiero trabajar en una empresa
Eso
las
no
ocho
está
horas
dentro de
a la
los propósitos de las
semana. No, no
otras
está en realidad.
personas. Ajá. Ajá.
Que esté en tu propósito a esa edad no quiere decir que esté en los propósitos de todas las personas de tu edad. Que tú lo hayas hecho a los 25 no quiere decir que tu hijo también lo tenga que hacer a los 25.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante también. Primero, que nosotros nos demos permiso de romper con esos estándares que sí o sí tenemos que cumplir. Y segundo, que no caigamos en esa exigencia que tanto daño le hace el otro. Oye, acompaña al otro en sus procesos, en sus propósitos, pregúntale, preocúpate, ofrécete, ayúdalo, pero no te conviertas en una carga. Háblalo, es decir, si por ahí me escucha algún papá o alguna mamá, me dirá, sí, claro, pero es que tú no tienes hijos. Cuando uno tiene hijos y uno los ve que
Sí.
todavía a los 25, no, bueno, o sea, yo no te estoy diciendo que no lo abres y que no te preocupes, oye, ¿cómo estás?
Claro.
Pensado, tal, o sea, chévere, pero de ahí a que lo obligues o a que lo cargues con cosas que él o ella no quieren, hay otro paso.
Total, romper estándares, ir más allá, ¿no? Mantener también ese equilibrio que es tan importante a la hora de cumplir esos propósitos, esas metas que nos planteamos. Pues Alejandro, ya para ir cerrando y que nos cuentes un poco de toda esta experiencia que has tenido con escenarios tan importantes de la licuadora, pero al mismo tiempo todo lo que se hizo acá en Colombia, en Bartimedo, desde esas acciones evangelizadoras, ¿qué tips, hablémoslo así, qué tips, qué consejos podríamos dar desde ese equilibrio, como lo llamamos, para estructurar una lista de propósitos y trabajar en ellos?
Okay. Bueno, yo creo que lo primero es que intentemos establecer estos propósitos en algún momento donde nos sintamos como, en la medida de lo posible, ¿no? Que nos sintamos como con un poco de paz mental, como por ponerle un nombre, ¿no? Por ahí, oye, si es un día de muchísimo trabajo y llegas a las 9 de la noche a tu casa, luego de montarte en el Transmilenio con un montón de gente y llegas tan cansado, por ahí no sé si ese es el momento. Si el domingo por ahí es tu día libre, ojalá pueda ser el domingo. Si una noche la tienes un poco más suave. Es decir, lo primero es que intentemos buscar un espacio donde estemos un poco más tranquilos, ¿no?
Tranquilos.
Sin las revoluciones tan altas, que podamos como conectar con nosotros. Eso sería como para mí el punto de partida. Ojalá que si te quieres ir a un parque porque te funciona en el
Ajá.
parque, pues chévere. Si lo quieres hacer en tu cuarto también. A algunos les funciona escribirlo en la computadora, otros en una hojita. O sea,
Cada uno tiene su
cada
forma.
uno, pero ojalá con un espacio como para estar con él o con ella. Ese para mí es
Ajá.
como el punto de partida. Lo segundo, a mí me funciona mucho estructurar como por áreas los propósitos, ¿no? Tú decides cuáles son tus áreas, pero yo siempre pongo familia, como bueno, dentro de mi familia y de mi rol en la familia, cuáles son mis propósitos. Entonces, bueno, papá, finanzas, por ahí para mí es otro que también, entonces pongo finanzas. Trabajo, que a veces trabajo es distinto a finanzas, porque pues uno puede estar sin trabajo y igual tener que manejar finanzas.
Claro.
O puede estar con, es decir, entonces, trabajo, finanzas, familia, amigos, pareja. Y siempre deja algo como que sea como el espacio para ti, ¿no? Como la parte como más personal
Personal.
de tu cuidado, sí, de las cosas que son como contigo, como de cosas que tienes pendientes contigo mismo. O sea, eso creo que es importante también, ¿no? Poder tener esas áreas
Estructurar esas
definidas.
áreas.
Ojo que yo hablé de todas estas áreas, pero de repente tú puedes decir, oye, este año me enfoco en familia y el trabajo conmigo. Y chévere, me pongo mis propósitos en la familia, el trabajo conmigo. No tengo que ponerme propósitos en todas las áreas. No. Es decir, puedo poner elegir una, dos. Y de ahí viene el trabajo de mirar esas áreas y pensar, ¿no? Oye, ¿qué cosas quisiera que sean distintas? No, hay uno de los ejercicios que a mí me funciona, por ejemplo, si son propósitos como anuales, a final de año. qué fotografía quisiera tener en el aspecto familiar. Entonces mi fotografía, por ejemplo, este año era, oye, quiero volver a abrazar a mis papis que viven en otro país. Entonces al inicio de año me imaginé esa fotografía.
Súper.
Y claro, iba dando pasos en función de esa fotografía, ¿no? Que estaba en mi cabeza, de ese abrazo. Y afortunadamente fue una de las cosas que este año se logró. Entonces, si te funciona como pensar en esa fotografía, oye, me imagino entrando a un trabajo un poco más estable. Entonces, visualízate, ¿no? O tómate esa foto mental e imagínate entrando a ese trabajo, a esa oficina, o si no es una oficina, al trabajo que tú quisieras, ¿no?
Y me imagino que ya uno teniendo esa imagen visual, ya uno irá formando lo que tú dices, qué pasos voy a dar, ¿no? ¿Qué acciones concretas voy a ir dando en el transcurso de este tiempo, ¿no?
Exacto. Entonces es, busca un espacio tranquilo, busca cómo seleccionas tus áreas, y entonces empieza a imaginarte fotografías, y de ahí toca poner en palabras concretas eso que quieres. Entonces, por ejemplo, una de mis grandes cosas para el año pasado era poder visitar a mis papás en el país donde están viviendo. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Oye, que tengo que pedir esto, que tengo que actualizar mi pasaporte, que tengo que ahorrar. Entonces, es como hacer como el paso a paso y volver mucho más concreto ese propósito. Porque el propósito a veces es como una meta muy larga, pero entonces eso tiene pasos. Y ahí entonces es importante como ponerte tiempos, prioridades. Hay cosas que por ahí son muy urgentes. Hay otras cosas que por ahí pueden esperar un poco. Esto lo empiezo a empezar del segundo semestre en adelante. Y por último, yo diría un espacio tranquilo, definir tus áreas, tener esas fotografías mentales, establecer como el paso a paso. Y por último, pero no menos importante, recordar o intentar no ponerte tantas metas juntas o no tener tantos propósitos, porque eso también vas a terminar muy frustrado, ¿no? Eso, no tener tantos propósitos y ser flexibles, que era lo que hablábamos, ser flexibles, seamos flexibles en la consecución de esos propósitos.
Me encanta para que todos lo podamos tener en cuenta, establecer propósitos para tener esa paz mental, estructurarnos por áreas, recordemos lo que Alejandro nos dijo, porque a veces como que uno, no, entonces en la familia, y entonces qué voy a poner en las finanzas, y qué voy a hacer, y resulta que no, o sea, hey, si quieres trabajar en esta específicamente, dedícate a esa durante ese año, pero además que podamos tener esa fotografía mental, que paso consecutivo a ello, pues es dedicar hacia esa fotografía, pues voy a hacer estos pasos, voy a hacer esta acción, voy a sacar el pasaporte, como lo hizo Alejandro, y pues no ponernos muchos propósitos, ser flexibles, trabajar en unos pocos para precisamente llegar a esa meta. Pues me encanta, Alejandro, me encanta lo que hoy estamos compartiendo, y creo que uno de los propósitos, sueños de tu vida y en general lo que te brilla en los ojos es todo este trabajo que se hace humanamente desde esas experiencias profesionales que has venido teniendo o que tienes actualmente. Tú eres un educador experiencial, que ya nos vas a contar un poco qué es eso, y además, pues, director de experiencias Licuadora, que creo que es un proyecto fascinante, ya tú nos vas a contar de ello. Y, bueno, pues, creo que vale la pena, hoy hablando acerca de los propósitos, que nos cuentes un poco de lo que ha sido esta experiencia, lo que hoy vives laboralmente, profesionalmente, espiritualmente, porque creo que eso está ahí en tus venas. Además que por allí ya tuvimos, aquí en el último café, tuvimos a Fernando Merino también hablando un poco. ¿Para ti qué ha sido esta experiencia de experiencias Licuadora?
Pues sí, Angie, las experiencias La Licuadora arrancaron, pues es un proyecto que ahorita está en Perú, pero arrancó con una experiencia muy bonita que vivimos en Colombia. Yo estuve en Colombia casi 3 años, bueno, trabajando, siendo parte del equipo del Minuto de Dios, y ahí pues nació una amistad, también una hermandad con Fer, y nos tocó como diseñar juntos muchísimas propuestas de evangelización. Muchísimas, muchísimas, desde para los más chiquititos hasta hasta adultos muy mayores, nos tuvimos la dicha de poder crear experiencias de evangelización que al final se terminan traduciendo también en experiencias humanas, ¿no? Yo creo que la evangelización es contactar también con el lado humano del otro y que el otro también
Claro.
contacte con su humanidad, que ahí en la humanidad está Dios, ahí está. Entonces, en esa experiencia, pues a nosotros nos picó como el bichito de, oye, armemos algo juntos, y ese algo juntos se muda a Perú y se llama Experiencias La Licuadora y es mi empresa. Desde la empresa, bueno, mi empresa junto con Fernando, y en esta empresa nosotros nos dedicamos o nos llamamos la Escuela de Convivencia Humana, y nuestro principal propósito es que los seres humanos que entran a nuestras experiencias, que se licúan con nosotros, salgan con habilidades para relacionarse de una manera más sana con el otro, pero también para relacionarse de una manera más sana con él o con ella misma, ¿no? Ese es como el gran propósito de nosotros en la licuadora. Y trabajamos con dos públicos, con colegios, hacemos muchísimo, bueno, en Colombia todo el mundo de las convivencias es muy grande, aquí en Perú es algo que se va moviendo de una manera distinta, pero trabajamos muchísimos con colegios, con estudiantes, con profesores y con padres de familia, y con empresas también desarrollamos todo tipo de habilidades, perdón, sí, hacemos talleres de habilidades blandas, donde desarrollamos también ejercicios y entrenamientos que permitan al equipo relacionarse de una manera diferente, ¿no? De una manera que no solamente le aporte resultados positivos a la empresa, sino que le aporte resultados positivos a ellos en sus relaciones personales, con papá, con mamá, con hijos. Entonces ha sido todo un camino muy bonito, con subidas, con bajadas, pero ha sido un camino muy bonito de algo que visualizamos también en algún momento.
Eso te iba a preguntar, ¿alguna vez te viste allí? De pronto tuviste una vida, no sé, comunitaria, en medio de alguna parroquia, alguna comunidad juvenil, y no sé, ¿te imaginaste que en algún momento ibas a estar liderando estos espacios que de cierta forma por allí habían algunas siembras en tu corazón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo visualizaste?
Sí, Ani, siendo sincero, sí. O sea, desde que estudié psicología, mi proyección era poder hacer algo así. O sea, no se llamaba la licuadora en mi mente. Y no iba a ser en Perú. Es decir, no sé. Es decir, por eso digo que hay que ser flexibles con las cosas,
Claro.
¿no? Pero sí me imaginaba en un espacio donde yo pudiera crear experiencias que le permitieran a otros seres humanos contactar mucho más con ellos y desde ese contactar con él también se pudieran dar de una manera más sana al otro y también recibir al otro de una manera más sana, ¿no? Entonces sí me lo imaginé, si era parte como de esos sueños, de esas ideas que pasaron por mi cabeza muchísimas veces. Lo oré muchas veces, muchas veces pensé que no iba a llegar todavía, pero bueno. Llegó en el momento que tenía que llegar y hoy soy feliz. Es decir, soy muy feliz con
Y
las
sigues
idas y vueltas que.
visualizando, me imagino.
Claro, total, total. Hay muchas cosas que todavía faltan por hacer y que no hemos construido, pero vamos poco a poco. Así que la gente que nos escucha por ahí, si les interesa un poco más, ahí arroba experiencias la licuadora. Por ahí en Instagram nos pueden seguir. Ahí también está nuestra página web y todo. Súper, súper a la orden y con toda la buena actitud del mundo para acompañarlos en lo que necesiten.
Es una experiencia única, realmente sí se humaniza en los espacios virtuales porque yo los sigo a ellos y creo que lograron humanizar cada uno de los espacios virtuales que nos ofreció este tiempo de virtualidad, de pandemia y que creíamos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a volver una experiencia humana a la virtualidad y se hizo. Así que yo los súper recomiendo, recomiendo mucho Experiencias Licuadora porque creo que abren el corazón, ya sea en la presencialidad, desde la virtualidad, así que síganlos. Pues, mi querido Alejandro, te quiero agradecer por este espacio que tuvimos, por tu tiempo, por tu experiencia, por lo que pudimos servir a través de la palabra, a través de tu conocimiento, pero al mismo tiempo a través de tus vivencias.
Muchísimas gracias a ti, Angie. Te hago llegar un gran, gran abrazo, que atraviese también las fronteras. Gracias también por trasladarme un ratito a Colombia. Un saludo para toda la gente que nos escucha, que en este camino de hacer propósitos no nos olvidemos que uno de los propósitos más importantes que tenemos es hacer sentir también muy amados a los demás. Que ese amor se traduzca en abrazos, en mensajes de ánimo, de gratitud, de reconocimiento, que nunca deje de estar dentro de nuestros propósitos el hecho también de ser mejor ser humano para los demás. Te mando un abrazote gigante.
Qué bueno, Alejandro, hagamos sentir más amados a los demás. Pues a todos ustedes, queridos oyentes de Uniminuto Radio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una feliz y bendecida semana.